Esta es una presentación de Joel Rosenberg, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el 31 de marzo del 2019. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. Les agradezco la bienvenida. Dios ha abierto puertas interesantes en mi vida que no esperaba y creo que Dios quiere abrir puertas para nosotros, para que seamos sus testigos. Somos hijos del rey de reyes. No sé qué tan seguido piensan en eso, que somos miembros de la misma familia, pero deberíamos. Si están pensando, ay, no, por eso me va a ir muy bien. No, 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 ese es el evangelio de la prosperidad. Pero si le diste tu vida a Cristo, eres nacido de nuevo, tienes una nueva alma y has sido adoptado en la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes oportunidad de conocer al Rey. Yo he tenido oportunidad de conocer reyes terrenales y es fascinante, pero cada vez que me pasa, digo, yo soy miembro de una familia real, me lo digo. ¿De veras entiendo eso? Que el creador del universo, el que hace las cosas de la nada, puede usar una vida descompuesta como la mía. Espero que lo pienses así. He tenido oportunidad como novelista. Cada libro que escribo tiene el evangelio en él. Disfrazado de bestseller del New York Times. Porque, bueno, muchas veces alguien no va a comprar. Tiene más difusión una novela si no dice claramente que dice el Evangelio claramente que es más atraída a lo, pues a una novela. Pero eso es pescar, estoy tratando de pescar, de usar asesinatos, tortura, terror, ya ven, las cosas clásicas de novelas de acción, para captarte, para también llevarte a una jornada espiritual, para que al final de la historia tengas todo el mensaje del Evangelio. Algunos de estos personajes llegan a ser salvos, como pasa en la vida real. No quiero que sean así como cursis mis libros o facilones, sino que me gusta que también los personajes principales se mueran. Bueno, no que me guste, pero mata a los esposos, sus amigos. Cuando menos lo esperes, alguien se va a morir en estos libros. Porque leí mucho de Tom Clancy, no me gustó el lenguaje, el contenido sexual, pero la idea de el suspenso, donde tienes que tener tus pastillitas a un lado si se te sube la presión, pero eso es una novela de suspenso política, es por definición eso para mí. Y que te sorprenda que la gente morirá y todo tipo de cosas terribles pasan en estos libros. ¿Cómo lo sé? Yo sé que cuando muera, ¿dónde va a ir? En las novelas no piensan en eso. ¿Por qué no? Así que eso es lo que quiero hacer. Quiero escribir novelas de suspenso políticas que lleven a una persona a una jornada espiritual. Usualmente mis personajes no son salvos, mueren y no van al cielo. Bueno, yo sé que de todos modos esto escribo ficción, pero quiero escribir novelas que traten con los asuntos más profundos de la vida y de la muerte. Una novela de suspenso político. Si estás hablando de guerra química, terror, yo creo que alguien en el libro debe conocer a Jesús. Tengo alguien que diga, tengo que hablarle sobre Jesús porque esas personas podrían morir. La razón por la que soy un escritor de novelas políticas es que no sé hacer otra cosa. Yo era consejero político, pero todos los candidatos a los que asesoré por 10 años perdieron. Todo lo que hice, no, se les da risa lo que estoy diciendo, pero si estuviera en su currículum no les daría risa. Y luego quería, pues soy uno de esos judíos que no tienen el gen financiero. No puedo ser tu doctor, tu acupunturista, nada de eso, no tengo ningún otro talento, así que, pues, traté de, lo único que puedo hacer para vivir es eso, inventar cosas. Les digo a mis amigos periodistas, no tienes que escribir noticias falsas, tú nada más eres novelista. Y quiero hacerlo por un propósito, una razón. Quiero estar ante Jesús un día y no quiero decirle, mira, mi novela vendió 5 millones de copias y me va a decir, ¿qué hiciste por mí? Pues no quiero tener que decirle, oh, pues yo di un poco de dinero a la iglesia y bla, bla, bla. Pero ¿cómo usaste tu profesión? Los pocos talentos que te di. ¿Cómo? ¿Cómo lo usaste para usar a la gente, para usarlos para que la gente llegara más cerca de mí? Ahí es donde el Señor me llevó, pero no empecé así. Nací en una familia judía por parte de mi papá, gentil por parte de mi mamá. Mis papás se casaron en los años 60. Si Jesús no los hubiera salvado, si Cristo nuestro Señor no los hubiera salvado, hubieran, su matrimonio no se hubiera mantenido. Pero mi padre fue salvo en el 73 y nunca había conocido un judío que hubiera sido salvo. Él pensaba que era el único después de San Pablo. En 1967 nací yo y había menos de 2,000 judíos en toda la tierra que creyeran que Jesús era el Mesías. Así de eran los números de escasos. Mi organización sin fines de lucro, el fondo Josué, se trata de entrenar pastores, de sembrar iglesias en Israel y otros países cercanos, Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto. Nuestro ministerio hizo un estudio y encontró que ahora hay 871,000 judíos seguidores de Cristo, nada más en Estados Unidos. En 1948 solo había 33 seguidores de Cristo judíos en Israel. Ahora hay como 30,000. Claro, no es suficiente, pero está incrementando el número de creyentes judíos. estamos viviendo en la era que los judíos están respondiendo al Evangelio. Esto es emocionante y eso es lo que yo quiero que se trate en mi vida. Esto es de lo que se trata al fondo, Josué. Invertimos en pequeños pero prometedores ministerios en Israel y países vecinos. Y tratamos de fortalecerlos y animarlos. Así que para que toda la gente en la región pueda al menos escuchar, tenga la oportunidad de escuchar quién es Jesús, el Mesías. La explicación del misterio de Jesús en su propia lengua y pueda llegar a la decisión de recibir a Jesús o rechazarlo. No se trata de engañar a la gente, sino simplemente escuchar. La fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo si nadie les dice? ¿Y cómo les puede alguien hablar si no enviamos a nadie? ¿Y cómo podemos mandar a las personas, enviarlos, si no los entrenamos? Entonces, esos son mis ministerios. Y a veces mis libros los usan personas para atraer a otras personas al Evangelio, a sus conocidos al Evangelio o a sus familiares. Y de nuevo, Dios me ha abierto una serie de puertas que nunca hubiera seguido como joven. Quiero enfocarme en un pasaje de la Escritura esta mañana, en Colosenses capítulo 4, empezando por el versículo 2. Y quiero enfocarme en este pasaje y compartir unas anécdotas de cómo el Señor me ha abierto unas puertas muy locas para testificar para Jesús, cosas que yo no hubiera anticipado. Entonces, Colosenses capítulo 4, empezando en el versículo 2. Y quiero que donde estén ustedes en la vida, voy a hacer algo que hace mi papá, y ya estoy viejo, pero yo también necesito hacerlo. Quitarme los lentes, con permiso. Jóvenes, ustedes también van a estar así un día, Colosenses capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera. Se refiere a la gente fuera de la iglesia, aprovechando bien el tiempo, o sea, todas las oportunidades. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto es fascinante. Un pastor, que era el pastor de la que después fue mi esposa. Estábamos en la universidad. Y él era de la India y era un hombre de Dios, de veras. Él nos discipuló, invirtió en nosotros y él conocía bien a Dios. Y él oró. Y cuando oraba, Dios contestaba. Cuando yo oraba, parecía que Dios no me contestaba. Y él tenía un acento muy marcado y me decía, Joel, vamos a orar. Un Dios hacedor de maravillas. Casi no le entendía a veces en lo que me decía porque tenía mucho acento, pero me decía, Joe y Lynn, servimos a un Dios que escucha las oraciones y las contesta. Un Dios hacedor de maravillas, que hace milagros, que hace lo que parece imposible, pero a Él le gusta hacer esas cosas. Y yo pensaba, bueno, yo creía eso, pero ¿cómo es que a usted sí le contesta y a mí no mis oraciones? Y me dice, la diferencia es que tú oras porque pase lo que quieres. Dios siempre contesta. La respuesta siempre es sí, no o espera. Lo que pasa es que tú estás orando de manera egoísta. Tienes que orar lo que Dios quiere que ores. Ve las Escrituras, por ejemplo, y esto, ora porque se te abran puertas para ti y para otros, para que seas testigo de Jesús. Oportunidades que tú no hubieras esperado. Él quiere contestar esas oraciones. Si oras porque tener un carro de lujo, probablemente no te va a contestar. Muchas veces oramos por lo que queremos. Es comprensible, pero también tenemos que entender que no es una respuesta legítima de Dios. Cuando ese pastor oraba, él conocía la palabra, estaba sumergido en la palabra, estaba de rodillas y oraba escrituralmente, entonces no era sorprendente. Cuando Dios te dice, ora por esto, pues va a decir que sí. Por eso este pastor era un modelo para mí. Y por eso así funciona el discipulado, por cierto. Cuando tomas tú como un creyente maduro bajo tus alas a creyentes más jóvenes. Compartir el evangelio, tener cuidado de los pobres, ver por el necesitado, una vida de oración, una vida de pedirle al Dios del universo, guíame en esas buenas obras que preparaste para mí. Tú tienes un plan para mí. Tú quieres que te sirva, pero vienes, yo vengo con lo que quiero. Y en vez de decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Guíame. Esa es una oración que contestará. Y aquel pastor trataba de modelar eso para nosotros. Mi esposa tiene el don del discernimiento, yo tengo el don del olvido. Ya se están riendo. Pero yo tengo el don de olvidar cosas. Pienso en el camino de Emaús cuando Jesús dice, ay, hombres tontos y tardos para creer. Si estás orando por tu esposo, tu esposa, por tus amigos, el Señor puede usarnos como testigos, entonces hay que orar que Dios nos use. Y me ha llevado tiempo creer y orar y creer que tengo que compartir mi fe. Yo fui salvo a la edad de 8, no parece muy dramático, no era un pastor de Calvary en el futuro, no andaba vendiendo drogas, no andaba astro proyectándome. Dios cambia a la gente, pero yo tenía 8 años, no había matado a nadie ni no había robado mucho. No entendía el poder de Cristo. Porque estaba perdido yo, pero no tenía mucho dolor en mi vida. Entonces no había tenido. Entonces, pero Dios me llevó por el camino y me mostró. Tú eres judío, Joel. No lo sabía yo siquiera eso. Estaba en quinto antes de que descubriera que era judío. Quinto año, Buscamos y te apellidas Rosenberg. Bueno, el punto es que yo no sabía y cuando lo descubrí, pensé, esto es interesante, ser judío y seguidor de Jesús de nuevo en aquel tiempo, en los 70, eso era importante, Dios me estaba mostrando gracia de llegar a su reino. A lo mejor Dios quiere usarme de alguna manera para compartir el Evangelio con las personas. Y entonces pensé, pues, puedo dedicarme a la medicina, a la poleta o a la política. O bueno, trabajando como novelista, a lo mejor puede ser comediante. Trabajé con Johnny Carson, pero no me fue bien. Pero el Señor finalmente abrió, me cerró puertas y me guió. Esa era la puerta de ser novelista. Y quién sabe, quién iba a imaginarse, pero estoy agradecido. Y me gusta esto del fondo Josué Skip. Empecé esto en el 2006 y Skip y Lenia han sido increíbles aliados invirtiendo en lo que estamos haciendo, trabajando juntos en conferencias, tours en el Medio Oriente, alcanzando judíos y musulmanes con el Evangelio. Y estoy muy, muy agradecido. Y solo quiero hacer eso. Ahora entiendo que puedes hacer eso y me gustaría solo hacer eso, pero Dios me ha dicho, no, no, yo no te creé para que te dediques de tiempo completo al ministerio Josué. Sí, está bien que ayudes, que colabores, pero yo quiero que seas novelista. Así es como yo abrí puertas únicas para ti. Y, de nuevo, no quiero decir que se supone que tengas que ser novelista. Lo que quiero decir es que cualquier que sea nuestra falla, como dijo Tomás Alva Edison, hay 10.000 maneras de cómo no hacer un foco. Y ahí se fue guiando hasta ver cómo sí se podía hacer, a prueba y error. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos conteste que sí, pero a veces nos contesta que no, muchas veces. Una vez me pidieron de testimonio que dijera las dos o tres grandes respuestas a la oración que yo había o que otras personas habían tenido. Y estas personas muy, muy rara vez contestaron con oraciones que Dios les había contestado que no, o que sí, más bien que no, o porque nos encanta que Dios nos conteste, pero la respuesta a veces es más compleja de lo que nosotros creemos y depende y lleva a una relación más estrecha con el Señor Jesús. Cuando Dios dice que no, nos estábamos diciendo y nos miraron con cara de bichos raros. ¿Cómo que te gusta que Dios te conteste que no? Pues sí, como cuando dices, Señor, quiero entrar a esta escuela o a la milicia. O es que Dios te tiene que guiar. Esa es la experiencia, que Dios te guíe en una cosa o la otra. Oh, Señor, me gusta tanto esa muchacha, estoy tan enamorado de ella, quiero casarme con ella. Y años después, ay, gracias a Dios. No es ella, soy yo, pero como sea. Qué bueno, Señor, que me salvaste de esa. Gracias, gracias. Gracias porque la respuesta fue no. Es bueno que nos conteste que no, pero necesitamos abordarlo con una actitud de agradecimiento, aunque la respuesta sea no o espera, y no está pasando, pero Esto es por para ti. Y sientes que a lo mejor el Señor está diciendo que no, pero lo que está diciendo es espera, el tiempo todavía no ha llegado. Un momento ha llegado. Eclesiastés 3 dice, todas las cosas son, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces tenemos que ser pacientes. Mis hijos y yo somos, tenemos la doble ciudadanía, lo que quiere decir es que podemos votar dos veces, como en Chicago, y no tienes que estar muerto. Entonces, cuando yo llegue a Israel, voy a poder votar, me siento emocionado, no sé por quién votar, pero cuando nos hicimos ciudadanos de Israel, eso fue un gran movimiento. Cuando vendimos todo, nos despedimos de amigos y familia y nos cambiamos a vivir a Israel, a una nueva vida, una nueva lengua, nuevos amigos, nueva iglesia. Eso es un reto. Cuando hacerlo, cuando ya estás en la segunda etapa de tus 40, que ya aproximándote a los 50, y ya tus hijos son adolescentes. Ahorita, mi hijo, él tiene 1,24 y Noé, mi hijo menor, tiene 14 y el que sigue de él tiene 24. Entonces me dicen, hey, ¿por qué tardaste tanto en tener otro? Ah, porque yo me gusta hacerle la broma de que Jesús no dijo que iba a venir hasta los días como de Noé, por eso me tardé. Pero me gusta decir también, a lo mejor por eso Abraham y Sara no tuvieron hijos cuando estaban en sus jornadas. Como que Dios les dijo, mira, no quieres tener adolescentes para cuando te cambies a Israel. Espera. Bueno, fue difícil, pero somos sus testigos. Él quiere que que lo conozcamos y lo demos a conocer en un mundo que no lo conoce. Ese es el punto del apóstol Pablo. Cuando tuvo esta visión dramática del camino a Damasco, cuando Jesús se le reveló, y le dijo a Ananías. Ananías estaba muy asustado porque básicamente Pablo era un judío terrorista y se suponía que Ananías tenía que ir a sanarlo de su ceguera, bautizarlo y discipularlo y guiarlo en esta nueva vida en Cristo. Entonces se puso nervioso, pero Jesús, el Señor le dijo a Ananías, ve, o sea, a Pablo, porque él es instrumento escogido de mí para llevar mi nombre, dar a conocer mi nombre ante las naciones, ante los gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Y le voy a mostrar cómo tiene que sufrir por causa de mi nombre, dijo el Señor. El llamado de Pablo era ser testigo para las naciones, para los reyes y para los judíos. La mayor parte de su vida no fue a hablar sobre el evangelio a líderes o a reyes. Gran parte de su vida estuvo en prisiones, en calabozos, hablándole nada más al guardia que lo tenía encadenado. Pero él lo veía así. Yo no estoy encadenado a este hombre. Este hombre está encadenado a mí. Así que, ¿cómo lo hubieras visto tú? ¿Cómo lo hubiera visto yo? No sé, pero, ah, vamos, Señor, te pedí que podía hacer, si podía hacer algo por ti y me pusiste en la prisión y me pusiste encadenado un guardia. Pero esto es emocionante y vienen a Cristo y es una reacción en cadena. Así que él y Silas en la prisión de Filipos. Me diste un sueño. Ven a Macedonia y ahora lo primero que pasa es que me ponen en la prisión. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata? Imagínense, ay, no puedo creerlo, estoy tratando de caminar con Jesús y bla, 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 bla. ¿Qué tipo de testimonio hubiera sido eso para los prisioneros, para el carcelero? Pero no, estaban en acción de gracias, alabando. Y se cayeron los muros, abrieron las puertas y el carcelero pensó que se le habían escapado todos y se iba a suicidar. Y le dijo, no, espérate. Y él tenía credibilidad porque él dijo, donde me pongas, ya sea en una prisión o en un palacio, yo seré testigo de tu nombre. Y aprendemos más en los lugares difíciles en nuestra vida, en las prisiones. Pero a veces Dios nos abre las puertas de los palacios. Hace años hice una serie sobre el Estado Islámico, capturando armas químicas en Siria y llevando a cabo ataques terroristas contra Israel y contra los Estados Unidos. Lo que pasa en la serie es que el Estado Islámico quiere matar al rey de Jordania y puse su nombre en la novela. Eso no es muy brillante. Cuando un judío, israelí, estadounidense, escribe una novela sobre una persona tratando de matar al líder de un país vecino, no es una buena idea, pero bueno, es lo que hice. Y puse su nombre verdadero. Y entonces, en la novela, el Estado Islámico trataba de asesinar al rey de Jordania. Resultó que el rey de Jordania leyó la primera y la segunda de la serie y en lugar de prohibirme volver a su reino para siempre, me invitó a visitarlo en Jordania, en su palacio, por 5 días, para conocernos. Y en los siguientes días nos vimos 3 veces y hablamos por muchas horas y por qué yo como judío evangélico escribía sobre esto y por qué me había interesado Jordania. También me reuní con consejeros militares, generales y me estaba tratando de mostrar cómo él, como un rey musulmán, estaba tratando de prevenir un ataque como el que mi novela había descrito. Entonces, estaba yo en el palacio ese que en mi novela explotaba y estábamos almorzando. Y me dijo el rey, estaba pensando dónde encontrarte por primera vez, Joel, y pensé que aquí sería bueno donde lo haces explotar en tu novela. Y yo sé que salgo en tu novela, pero todo mi personal y en el libro, ellos tienen nombres diferentes. Pero puedo ver quién es quién. Entonces, compré copias de tu novela y se las di a mi personal para que eviten que pase lo que pasa en tu novela. Y le dije, puedo enseñarle a usted la primera página, la primera frase de la primera página de la primera novela, porque él estaba hablando de la segunda novela y era la única que había leído. Entonces, agarré una copia del libro y le mostré al rey. La primera oración decía: nunca había conocido a un rey antes. Y se rió, agarró una pluma y escribió: bueno, ya lo conociste en el libro. Y me la dio. Y entonces empezamos una amistad y ya me he reunido como 6 veces con él. Y una vez en una cena en su palacio privado, y pasamos 2 horas y media hablando de manera personal y teniendo la oportunidad de ser un amigo de un líder musulmán. Tenemos muchos desacuerdos teológicos y en otras cosas, pero todavía no lo puedo creer. Y yo le dije: yo no quiero que, no, yo quería, no quería que le pase nada malo. Yo puse Jordania en su novela porque me parece un país muy importante, más importante de lo que se cree en Estados Unidos. Y me dijo, aceptó reunirse con una delegación evangélica, y por eso empecé a trabajar en eso. Y unos meses después estaba en Washington y me invitaron a ver al presidente egipcio, el Sisi. Y había varios expertos en Medio Oriente y era una junta de 2 horas, fascinante, absolutamente fascinante. Ahora, después de eso, bueno, la mayoría de las personas querían tomarse una foto con el presidente de Egipto, Sisi, el Sisi. Y bueno, era un protocolo, hay que saber que seguir el protocolo, pero yo qué, era un novelista, así que nomás, pues, rodeé, evitando el protocolo. Me acerqué al presidente de Egipto. Y le dije: señor presidente, quiero agradecerle por rescatar a 100 millones de egipcios de la tiranía de la hermandad musulmana. Me dice: de nada. Gracias por proteger a los cristianos en su país. Puedo ver que usted está tratando, hay mucho trabajo por hacer, pero puedo ver que usted realmente tiene intención de ayudar. Aunque es musulmán, quiere honrar también a los cristianos y le agradezco. Y me dice: gracias, de nada. Y hay muchos movimientos en Egipto cristianos. Y dijo: no tenemos evangélicos. Que, hablando con él, entendí que no tenían evangélicos en Egipto, sino otras denominaciones, como católicos y otros. Y también lo invité, me aceptó reunirse con una delegación evangélica. Aunque él no me conocía, en realidad él no sabía quién era yo. Yo nomás era alguien que estaba ahí para él. Y intercambiamos cartas y regresé a Israel. Y luego estaba celebrando la Pascua, la memoria, ustedes saben, con Charlton Heston. Y me dice mi vecino: ah, es que increíble, imagínate ser un judío, estar ante el líder de Egipto, después de la Pascua, y decirle: deja a mi pueblo entrar. Entonces fuimos a esa delegación, 5 días en Egipto, 4 días en Jordania, una docena de líderes evangélicos que compartieron la escritura. Estuvimos 3 horas con el presidente del Sisi. Y le dijimos que la Biblia habla de Egipto mucho más que de cualquier otro país excepto Israel. Que Jesús fue salvado del rey Herodes en Egipto. Y tuvimos una conversación fascinante, muchas cosas, y pudimos orar con él y por él. Él nos pidió, y por lo mismo en Jordania, y esas puertas, no nada más en Israel, sino en el mundo árabe. Lo que quiero mostrarles es que si oras, si dices, Señor, úsame, ábreme las puertas para ser tu testigo. Para que te diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Quiero inspirarte para pensar qué puertas locas se van a abrir para mí si le pido al Señor. No nada más hemos ido a los Emiratos Árabes Unidos, sino a Arabia Saudita, que es un país radicalmente islámico, la cuna del radicalismo musulmán en todo el mundo. Pero un grupo de evangélicos fue a reunirse con el príncipe de Arabia Saudita. ¿Por qué? Un judío israelí estadounidense fue invitado. No lo sé. Dios tiene sentido del humor. Y cuando estaba orando para ver a quién invitaba, Dios abrió una invitación para la delegación. Skip tiene mucho amor por los israelíes, pero también por los musulmanes. No estábamos presionando, nomás queríamos testificar, llevar el amor de Jesús a todas partes. Y si se abre una puerta loca, pero él primero me dijo que no. Lenia dijo, ¿de veras? No, Dios está abriendo las puertas, ve, y así que bueno, me habló y me dijo que sí. Pero fue muy bueno tenerlo. Así que aquí estamos sentados en el palacio. Con un líder mundial. ¿Ya oyeron mi historia? Yo soy un asesor político fracasado. Y además, soy judío. Como sea, bueno. El punto es que Skip va conmigo y yo le digo, estamos con el príncipe, y este es el, aparte, él era una figura controvertida en el planeta en ese momento. Esta es una persona que nunca se reuniría con evangélicos. Y le dije, Su Majestad, noté que se reunió en Inglaterra con el arzobispo de Canterbury, el líder anglicano, y con el líder de la iglesia copta en Egipto. Y dijo, esta es la nueva Arabia Saudita, queremos construir lazos de amistad. Ahora usted está invitando a cristianos en su hogar. Le agradezco. No sé si el término cristiano evangélico se usa mucho, pero mi amigo Skip Heisig es un pastor de Albuquerque, Nuevo México. Es un pastor ordenado, y si está bien para usted, quisiera que él le explicara qué significa ser un cristiano evangélico. ¿Está bien? Y el rey dijo, sí, está bien. Y ustedes estarían orgullosos de su pastor, porque con mucha amabilidad y compasión su conversación fue sazonada con sal. Yo lo hubiera hecho yo mismo, pero cuando un hombre tiene un don, pues deja que el hombre con el don haga el trabajo. Dios ama a todos y Él quiere que todas las personas en el planeta sean amigos de alguien que está con Jesús para que lo conozcan. Recuerda, es un Dios que contesta las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por abrir las puertas a amigos y familia. Y gracias porque abres puertas hasta líderes de diferentes religiones, diferentes países, porque quieres que conozcan el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo. Úsanos y que te veamos cara a cara un día y que nos digas, bien hecho, siervo bueno y fiel. Oramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias por escucharnos. Este fue la predicación de Joel Rosenberg, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el día 31 de marzo del 2019. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico 800-922-1888. Y si quiere escribirnos, escríbanos al apartado postal 95707 de Albuquerque, Nuevo México, código postal 87109. Gracias por escucharnos.